Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este jueves 13 de agosto.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Y este día nos deja unos cuantos titulares que siguen además marcados por el coronavirus, porque se han disparado los contagios. En las últimas 24 horas se han registrado 2.935 nuevos casos, prácticamente el doble que ayer, y han fallecido 26 personas. Madrid, País Vasco y Aragón son las comunidades con mayor incidencia de la enfermedad. Aún así, Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, mantiene que se trata de una subida suave y ha aludido pronunciarse sobre si estamos o no en una segunda oleada de la enfermedad.
Septiembre, la entrada en el colegio y la vuelta al trabajo es una situación muy particular y muy especial. Va a empezar a venir de nuevo la gente que ahora se ha distribuido por toda España, que van a volver de nuevo a cambiar de grupo estable de convivencia. Y esos son los momentos de riesgo.
Fernando Simón ha desvelado que cerca de 4.000 camas están ocupadas por enfermos de coronavirus, casi 400 en la UCI, pero rechaza que el sistema sanitario esté de nuevo al borde del colapso. Es la denuncia que han hecho este jueves una decena de organizaciones científicas y médicas, entre ellas el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, que pide un golpe de timón en la lucha contra el coronavirus. Serafín Romero es su presidente.
Estamos muy preocupados con las cifras que hoy presenta España. Estamos muy preocupados con esta falta de liderazgo que entendemos que es obligado por parte del Ministerio. Y estamos indignados y molestos desde la profesión médica porque esta situación pueda abocar a un colapso sanitario.
En clave política, el juez ha remitido a Podemos la declaración íntegra del exabogado de la formación que denunció una presunta financiación irregular del partido. Según las filtraciones a la prensa de esas grabaciones, José Manuel Calvente dice que fueron compañeros y militantes los que le comentaron sospechas sobre las cuentas de Podemos. En su cuenta de Twitter, Calvente dice hoy que estamos ante un caso peor que los de Gürtel o Filesa. Desde la formación insisten en que se trata de una operación para no hablar de otros asuntos, como la marcha del rey. Alberto Rodríguez es el secretario de organización de Podemos.
Cabrea porque al final acaba haciendo daño. Y hay gente que se lo acaba creyendo, igual que gente se acabó creyendo lo de Venezuela. ¿Y qué pretenden con esto? Pretenden que no hablemos de la monarquía, de que el rey emérito tenía millones y millones de euros que no declaró y que por lo tanto robó a la gente que más lo necesitaba de este país.
Y un apunte más, tres turistas españoles han muerto, otro se encuentra desaparecido tras sufrir un accidente mientras practicaban barranquismo en el este de Suiza. Los cuatro eran veteranos montañeros y la hipótesis que manejan las autoridades del país es que fueron sorprendidos por una fuerte tormenta eléctrica y arrastrados por una tromba de agua. La voz de alerta la dieron dos mujeres que les acompañaban y que al parecer decidieron hacer una ruta de senderismo distinta a la de los varones y eso les salvó la vida.
La linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada día a esta hora toca economía en la linterna, hoy en Galicia ha entrado en vigor la prohibición de fumar en la calle siempre que no se guarde la distancia de seguridad de 2 metros, algo que afecta a las terrazas de los bares y restaurantes de la comunidad y también de Canarias, que se ha sumado a la iniciativa. Además, otra decena de comunidades no descarta seguir el mismo camino. También cada vez son más los ayuntamientos que secundan la rebelión contra el acuerdo de la Federación Española de Municipios y el Ministerio de Hacienda para la gestión de los ahorros de las entidades locales. Vamos a contar cómo funciona todo este entramado presupuestario, pero antes, la información económica, financiera y empresarial del día. Pilar García de la Granja, muy buenas noches.
¿Qué tal, mamen? Buenas noches. Oye, ¿tú entiendes lo del tabaco? O sea, tú puedes estar con 10 personas sentada en una terraza de un bar o de un restaurante, sin mascarilla, pegados, comiendo tranquilamente y no puedes fumar.
Pues no se puede fumar. Por lo menos eso es lo que quieren.
O sea, ¿no? ¿Qué diferencia hay?
¿Cómo que qué diferencia hay? Me imagino que por la transmisión, ¿no? Por la posibilidad de que con el humo
comiendo,
del tabaco...
Estás hablando, En fin, la saliva es la que contagia, ¿no? Se supone.
Sí,
a menos de dos metros de distancia.
Sí, esas partículas que están en suspensión, efectivamente.
Qué bien que te lo van a explicar, porque yo no lo termino de comprender esto.
Bueno, pues luego hacemos todas las preguntas pertinentes, tú no te preocupes. Oye, esta mañana, bien prontito, hemos conocido también los datos de IPC, del Índice de Precios al Consumo, y baja por cuarto mes consecutivo.
Y ya sabes que es muy mala noticia, inflación controlada, e incluso algo de inflación es buena, porque esto implica, mamen, que la actividad económica es vigorosa, que suben los precios, se pagan más por los bienes y servicios, en fin, que la economía está activa. Cuando la inflación es negativa, se puede caer en un periodo deflacionario. ¿Esto qué significa? Que la falta de actividad y, por lo tanto, el exceso de oferta o, por ejemplo, la expectativa de la caída en los precios hacen que se consuma menos y se entra en un circuito pues muy preocupante. En julio cayeron los precios en España el 0,9%, un 0,6% en tasa interanual de julio a julio, y caen también los precios de todo, sobre todo en industria y en la restauración, en el turismo y en la restauración. La inflación subyacente, que es la que excluye los alimentos no elaborados, todos aquellos que no son los frescos, y los productos energéticos, es decir, la gasolina, por ejemplo, disminuyó 4 décimas hasta el 0,6%, con lo que se sitúa un punto por encima del IPC general. Malas noticias.
Bueno, la situación también es complicada, Pilar, para el campo. Estados Unidos ha decidido mantener los aranceles para las importaciones de productos como el vino y el aceite, por ejemplo, y al gobierno no, tampoco le ha gustado nada.
Esta es la batalla tras considerar a la Organización Mundial del Comercio que Europa había dado ayudas ilegales a su sector aéreo y que había impedido la competencia entre Boeing y Airbus. La administración americana, Trump, decidió entonces aranceles para productos europeos, entre ellos el vino y el aceite de oliva español. Un 25% de tasa para estos productos. Y claro, es lo que le faltaba al campo español. ¿Qué ha dicho hoy Planas? Pues que es un error estratégico incluir a la alimentación en las represalias comerciales, pero de momento los estadounidenses han dicho que no dan marcha atrás. Por cierto, una buena noticia hoy en Estados Unidos, que es por primera vez el paro semanal en lo que llevamos de pandemia ha caído del 1 millón de personas que dejan de estar en empleo.
Bueno, pues no está nada mal contar también las buenas noticias que nos llegan desde el otro lado del charco.
Ha sido una burrada, ¿eh? Un millón de personas en el paro a la semana.
Fíjate. Bueno, en materia de política económica, aquí en casa se está recrudeciendo la bronca entre el PP y el Gobierno a costa del ahorro de los ayuntamientos y de los ERTE.
Pues sí, ya sabes que Montoro, siendo ministro de Rajoy, llegó al Gobierno en 2012, se encontró con los ayuntamientos quebrados, más de 30.000 millones de euros en facturas sin pagar. En ese momento se decidió que cuando hubiera superávit se iba a utilizar para reducir la deuda y no volver a quebrar ayuntamientos que ni siquiera podían pagar en muchos casos las nóminas, el agua o la luz municipal. 8 años después. Pues ahora llega la crisis del coronavirus y hay muchos ayuntamientos que tienen remanentes positivos, es decir, que han ahorrado, tienen dinero y además pocas deudas. Han estado amortizando el dinero que debían. Los ayuntamientos consideran que esos ahorros suyos deben ser utilizados para cubrir las necesidades de sus vecinos. ¿Y qué es lo que ha dicho el Gobierno? Pues que no, que por el artículo 33 hay que expropiar ese dinero y destinarlo a lo que considere oportuno el Gobierno. Esto es insólito y te explico por qué. Porque la ministra de Hacienda ha dicho que además que no necesita el dinero, pero que aún así lo quiere.
Bueno, ¿y con los ERTE? ¿Qué es lo que ha pasado hoy?
La parte de los ERTE, que es una figura que se implementaba en la reforma laboral del Partido Popular, la de Fátima Báñez, que es en realidad quien se la inventó. Pablo Casado ha dicho hoy que si el Partido Socialista deroga la reforma laboral del Partido Popular, se van a quedar sin la figura de los ERTE. Sánchez dijo ayer que los ERTE eran la forma del PSOE de actuar en vez de los despidos del Partido Popular. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que los ERTE los crea el PP tras los más de 4 millones de parados de la crisis del 2008. Y es verdad que llegó tarde, porque la reforma laboral es de marzo del 2012 y Zapatero gobernó hasta diciembre del 11. El ministro Escrivá lo que sí que ha hecho ha sido flexibilizarlos y generalizarlos durante la pandemia, incluso para aquellos trabajadores que fueran temporales.
Oye, Pilar, y ya una última cuestión. ¿No podemos conducir con chanclas porque es peligroso y además te multan?
Pues sí, hasta 80 euros. Tú tampoco lo sabías, ¿verdad? Yo también me he enterado. Y si te pillan conduciendo descalzo, en chanclas o con plataformas, porque el policía o la Guardia Civil que te pare considere que no puedes conducir bien o poner en peligro a terceros, 80 euracos que te pueden poner de multa. Lo que dice el RACE es que lo que tienes que hacer es conducir con calzado cómodo que no pongas en peligro a nadie.
Bueno, ni a ti ni a los demás, pues ya sabemos, hay que calzarse bien.
Millón de personas dicen que van descalzas en España.
Madre mía, además es que es muy incómodo conducir descalzo, se te clava ahí el pedal, es incomodísimo. Pilar García de la Granja, como siempre, gracias y buenas noches.
Un besito.
Chao.
Te escucho.
Desde hoy jueves está prohibido, ya sabemos, fumar en cualquier espacio abierto de Galicia si no se puede guardar la distancia de seguridad. Parece que la gran mayoría de los gallegos, tanto fumadores como no fumadores, están de acuerdo con la decisión de la Xunta. Pero claro, la medida afecta y mucho a bares y restaurantes en cuyas terrazas ya no se va a poder fumar. Los hosteleros son conscientes de que es necesario adoptar medidas sanitarias que garanticen la salud, porque al final eso aporta valor a su negocio. Eso es lo que nos ha contado César Ballesteros, preside la Asociación de Hosteleros de Pontevedra.
Queremos ser muy estrictos en el cumplimiento de normativa contra el COVID y cualquier cosa que se haga nos gusta que se minimicen los riesgos al máximo en el sector turístico, porque nosotros necesitamos sembrar sobre todo seguridad, ¿no? Entonces, por eso estas normas siempre son buenas en cualquier caso.
Aunque consideran que es una medida positiva porque se garantiza la seguridad de todo el mundo, tanto de clientes como de trabajadores, saben que el control es bastante complicado. Claro, no quieren ser ellos los que actúen de policía.
El sector de terrazas, pues por un lado, lo que no queremos es, y escapamos de esa responsabilidad, que nosotros tengamos que ser vigilantes del cumplimiento de una norma, ¿no? Lo que no queremos es que se sancione a un establecimiento de hostelería porque tenga un cliente fumando en una terraza, porque a nosotros nos dificulta muchísimo el control y incluso tampoco nos dan armas para exigir el cumplimiento de esa norma, ¿no?
Bueno, piden, no obstante, soluciones alternativas a la Xunta para que aquellos que sean fumadores puedan seguir disfrutando de las terrazas de los locales.
No debería ser un impedimento de aquellas terrazas que quieran tener una sección, una parte de donde los clientes quieran fumar, pues que separen más esas mesas.
La prohibición de fumar por la calle está ya siendo estudiada por otras comunidades como Asturias, Navarra, Cataluña o las dos Castillas. De hecho, a partir de mañana también va a entrar en vigor en Canarias. Lo que sigue también creciendo es el rechazo de los ayuntamientos de todos los colores políticos a transferir al Estado sus ahorros. En muchas localidades se están celebrando estos días plenos extraordinarios para decidir qué hacen. Y es que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo comentábamos antes con Pilar García de la Granja, amenazó ayer con que no habría más recursos para las entidades locales si el decreto no prospera en el Congreso. Vamos a averiguar en qué consiste exactamente la propuesta del Gobierno y si beneficia o no a los ayuntamientos. Saludamos a Juan Ignacio Gorospe, que es catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad CEU San Pablo. Don Juan Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mamen.
Bueno, vamos a ver, para que nos enteremos todos bien clarito, ¿el acuerdo en qué consiste? Porque si tú escuchas al Gobierno y a la ministra de Hacienda y escuchas al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y luego escuchas a los alcaldes, cada uno te dice una cosa distinta. Vamos a la letra pequeña del acuerdo.
Bueno, pues en primer lugar hay que partir del título, que dice que es un acuerdo entre el Gobierno de España y la Federación Española de Municipios y Provincias para contribuir desde los municipios a desarrollar una movilidad sostenible, la agenda urbana y políticas de cuidados y apoyo a la cultura. Uh-huh. Es decir, que se trata de establecer unas transferencias por parte de la Administración General del Estado con carácter finalista en relación con esas tres áreas. Pero claro, la cuestión es que la exposición de motivos destaca el papel de las ciudades y pueblos de España en la reconstrucción social tras la crisis del COVID-19, y dentro de esas actividades realmente relacionadas con el COVID solamente hay una, que es la relativa a cuidados de proximidad. Uh-huh. Lo que sería agenda urbana y movilidad y lo que sería cultura, pues no tienen que ver con el COVID-19.
¿Y esto cómo cambia el statu quo actual?
Aquí lo que se plantea es que hay un acuerdo voluntario, que es lo que dice la ley, uh-huh, o sea, lo que establece el acuerdo, de la cesión de un remanente de tesorería en concepto de préstamo de las entidades locales a la Administración General del Estado. Es decir, que las entidades locales recibirían, las entidades locales tendrían que hacer esa entrega del remanente a la Administración General del Estado. Y posteriormente la Administración General del Estado haría un ingreso no financiero de al menos el 35% de ese importe. Uh-huh. Es decir, en definitiva se trata de un préstamo que harían las entidades locales a la Administración General del Estado. ¿Cómo cambia el statu quo actual? Pues actualmente tenemos una regla de gasto y una regla de superávit. Uh-huh. Esto viene en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera del año 2012. La regla de gasto implica que la variación del gasto de la Administración, tanto del Estado como autonómica y local, no puede superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB. Es decir, que si una Administración local tiene un PIB y un aumento del PIB del 5%, no puede establecer un gasto pues del 8%, ¿no? Sí. Tiene que estar limitado a eso. La regla de superávit implica que los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinen a reducir el nivel de deuda pública. Uh-huh. Evidentemente esto supone una limitación, pero esta limitación deriva de la normativa de la Unión Europea. Con ocasión de la crisis del COVID se ha planteado modificar esto. Entonces se hace dentro de este acuerdo, pero se podría hacer sin necesidad de que existiera ese préstamo por parte de las entidades locales a la Administración General del Estado. Yo creo que por ahí es por donde van las entidades locales.
Entonces, ¿qué implicaciones tiene o qué significado tiene que el Estado gestione los remanentes de los ayuntamientos?
Pues que el Estado va a gestionar más dinero del que tiene, dinero público de las entidades locales. Lo que pasa es que tal como se establece en el acuerdo, posteriormente, una vez que se reciba ese remanente de tesorería, el Estado volvería a transferir como mínimo un 35%. O sea, en definitiva, sería un préstamo que harían las entidades locales a la Administración y sería la Administración del Estado la que lo gestionaría como ella quisiera. Obviamente, los fondos que se van a recibir de Europa también estarán condicionados a ciertas políticas, con lo cual también la Administración General del Estado tendría que llevar a cabo esas políticas.
Si un ayuntamiento se niega, porque de hecho hay muchos ayuntamientos que hayan dicho que ellos no van a dar los remanentes al Estado, ¿tiene peligro de tener alguna consecuencia negativa?
La verdad es que el acuerdo no es lo suficientemente claro. También ese acuerdo tiene que luego ser desarrollado y ahí es donde podría haber alguna modificación. En principio, en primer lugar, lo que no recibirían serían las transferencias corrientes a las que antes he aludido por parte de la Administración General del Estado para los ayuntamientos que suscriban ese acuerdo de hasta 5.000 millones de euros. Sí. Y luego, por otro lado, el apartado 5 del acuerdo prevé un fondo extraordinario de 275 millones de euros para compensar el déficit extraordinario de los servicios de transporte de competencia municipal. Hay que pensar que, por ejemplo, ayuntamientos como el de Madrid o Barcelona tienen una infraestructura muy importante y muy costosa y el COVID hace que se reduzca el número de personas que puedan utilizarlo. Evidentemente, esto supone un coste. Los ayuntamientos que no suscriben el acuerdo tal vez no se beneficien de ese fondo extraordinario, que puede alcanzar incluso hasta los 400 millones, tal como recoge el acuerdo. Lo que pasa es que esto no se dice claramente en el acuerdo.
El alcalde de Valencia, el señor Ribó, nos decía ayer mismo aquí en la linterna que la ley Montoro se podría cambiar simplemente con un decreto. ¿Es tan fácil? ¿Eso ayudaría, solucionaría ahora mismo las dudas y los problemas que están teniendo los ayuntamientos?
Bueno, la llamada Ley Montoro, que es la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, llamada LRSAL, aunque es poco dulce para los ayuntamientos y provincias, esta ley se tendría que modificar por otra ley o, en todo caso, un decreto ley que tiene rango de ley. La idea es que se tramite a través de un decreto ley y posteriormente se tramite como proyecto de ley. En todo caso, tiene que ser una norma con rango de ley, obviamente. No es necesario que sea ley orgánica, dado que no afecta a las comunidades autónomas, a la financiación de las comunidades autónomas, pero sí al menos ley ordinaria.
Le preguntaba antes por que si un ayuntamiento se negaba a participar en ese fondo, dar esos remanentes al Estado, que si iba a sufrir alguna consecuencia negativa. Pero si la cesión de remanentes es voluntaria, ¿por qué de partida ya hay muchos ayuntamientos que la están rechazando?
Pues probablemente por el carácter genérico que tiene el acuerdo y los condicionantes que se pueden prever y que obliguen a firmarlo, en el sentido de que si se condicionan determinadas transferencias a los ayuntamientos a que lo firmen, no sería una voluntariedad total.
Claro. Y de los fondos
dependerá de las condiciones.
Termine, disculpe.
No, que dependerá de los condicionamientos que se establezcan en ese decreto ley o en esa posterior ley que se tramite por parte del Congreso.
Ajá. De los fondos europeos a los que usted hacía referencia antes, ¿algo de ese dinero va a ir para las entidades locales?
Lógicamente, dado que estamos en un estado en el que hay tres demarcaciones territoriales, administración estatal, comunidades autónomas y corporaciones locales, también estas deberán recibirlo. Y de hecho, el apartado 13º del acuerdo señala que una vez que se concreten las condiciones del Fondo de Recuperación de la Unión Europea, habrá que garantizar la participación de las entidades locales como beneficiarios.
Sí. Bueno, entonces es previsible que sí, de alguna manera.
Lógicamente, sí.
Que algo les llevará. Bueno, hay que hacer modificaciones legales, estamos comentándolo. Se necesita la mayoría del Congreso, ahora mismo el Gobierno tampoco la tiene. Será complicado que salga adelante, por lo tanto, cualquier cambio.
Claro, de hecho, bueno, incluso ha habido ayuntamientos importantes como el de Barcelona o el de Cádiz, donde hay partidos que gobiernan coaligados con el gobierno que se han mostrado en contra.
Claro.
habrá que llegar a un acuerdo, a un consenso, al menos con una mayoría simple, ¿no?, para aprobar esa ley ordinaria, evidentemente, claro. Sí.
Bueno, pues aquí están las explicaciones del experto, de Juan Ignacio Gorospe, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad CEU San Pablo. Gracias por aclararnos un poquito más este entramado, que es bastante complejo de entender, por cierto. Gracias, profesor. Muy buenas noches.
De acuerdo, muchas noches. Buenas noches. Y
buenas noches, hasta pronto.
Escríbenos en Twitter en @expositocope, en @linternacope, en facebook.com/lalinterna
o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Yo aquí. Tú ahí. Ella allí y allá.
Nos espera un verano muy repartido. Con el extra de verano de la 11, este 15 de agosto puedes ganar 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. ¿Tienes ya tu cupón? Cómpralo ya a un vendedor de la 11, en puntos de venta autorizados o juegos11.es. Extra de verano de la 11. Esto sí que es un verano muy repartido. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Siempre, sempre, Betico, para siempre, always, pour toujours, per siempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Tiempo ya de abrir el archivo de la linterna y recuperar uno de nuestros temas del día con Ángel Espósito.
La linterna, Expósito.
COPE, estar informado.
En primer lugar, hay que aclarar algunos conceptos. El primero de ellos es que, ¿qué es un PCR? Estamos hablando todo el día de ese tipo de test. Gemma Rodríguez Tarducci es la responsable de genómica del Instituto de Investigaciones Biomédicas y tiene la respuesta.
La PCR es la técnica que nos permite saber si la gente a día de hoy está infectada o no. Porque lo que buscamos con la PCR es analizar el material genético del virus. Entonces, realmente, nosotros es la viabilidad del virus la que nos hace tener luego una PCR positiva.
Estamos hablando de una técnica, de un proceso que te vamos a explicar desde el principio hasta el fin. Siguiente cuestión a tener en cuenta. ¿Quién, cómo y con qué instrumentos se toman las muestras para poder realizar el proceso? De entrada hay que saber qué es un hisopo. Sí, sí. El palito, ¿lo has visto en la tele?
Pues el palito que tengo en la mano es, como ves, una especie de bastoncillo muy largo, esto lo hemos visto en la televisión muchas veces, con una especie de algodoncillo en un extremo, y este, el personal sanitario cualificado, lo introduce a la persona que se quiera diagnosticar por la nariz y se introduce, en fin, llega un poquito adentro porque hay que entrar en lo que se llama la cavidad nasofaríngea y de allí se coge una muestra y se mete inmediatamente en este tubito que viene también, todo esto está herméticamente cerrado y estéril. Se mete en este tubito que lleva, como veis aquí, una solución para que no se seque la muestra y para estabilizarla.
Mario Vallejo es director del Instituto de Investigaciones Biomédicas del CSIC, un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad Autónoma de Madrid. Nos recuerda algo importante. Estas muestras las toman siempre los sanitarios, bien en un hospital, en una residencia, en un centro de salud. En los laboratorios como el que vamos a visitar, no se hace la prueba, solo se analiza. Teniendo claros estos conceptos, nos vamos a recorrer paso a paso el proceso de las pruebas PCR, desde que llegan las muestras, ahora están analizando procedentes de residencias de ancianos o de discapacitados, hasta que salen los resultados con positivo o negativo. El Instituto de Investigaciones Biomédicas está en una zona muy particular del norte de Madrid. Para que te entiendas, en la parte de atrás de La Paz, allí se encuentra la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma. La verdad es que todo ese área de la ciudad de Madrid es impresionante, ¿eh? Estás enfrente de aquello que era el Piramidón, el hospital, otro gran centro, el Ramón y Cajal. Como te digo, justo detrás del Hospital de La Paz. Un referente a nivel mundial. El Carlos III, referente también de enfermedades tropicales o infecciosas. El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, muy cerquita. El Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, donde estuvimos con el doctor Valentí Fuster. La Organización Nacional de Trasplantes. Fíjate cuánta ciencia se concentra en muy poquitos kilómetros cuadrados, ¿eh? Bueno, tenemos que empezar a creernos. No nos cuesta mucho, la verdad, que tenemos científicos de primer nivel. En este lugar hay de todo, hay muchos árboles, se respira esa parte de las afueras de Madrid, hay mucha zona verde. Y nos encontramos con un contraste curioso. Encontrar un hueco para aparcar en las calles de alrededor es complicado, se nota que la gente no va a trabajar, no mueve el coche. En cambio, el parking que comparten el Instituto de Investigaciones Alberto Sols y la Universidad Autónoma está semivacío. Hay pocos coches, y los coches que hay son porque se ha ampliado el parking para el personal de La Paz. Coches de trabajadores y el apoyo al Hospital de La Paz que está al ladito. Mario Vallejo es el director.
Pues esto es un centro de investigación en biomedicina. Básicamente tiene un grupo de relativamente amplio de investigadores, somos alrededor de 60 y tantos grupos, que cubrimos un amplio abanico de investigación bajo el paraguas común de investigar cuáles son los mecanismos moleculares por los cuales se produce la enfermedad.
Esto es lo que era y lo que se hace en principio y generalmente, pero claro, el coronavirus lo ha cambiado todo. En estas que este Instituto Biomédico del CSIC se pone a producir, a investigar, a sacar diagnósticos a través de PCRs. ¿Por qué? ¿Cómo os convertís en un centro, no sé si de referencia, pero en un centro con la que está cayendo de PCRs?
Bueno, esto es una plataforma que se ha podido poner en marcha gracias a que hemos colaborado estrechamente con la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma. Y con la Fundación del Parque Científico. Sin la colaboración de estas dos entidades con el CSIC, esto no hubiera sido posible. Y básicamente, desde que empezó la alarma, a todos los centros del CSIC y de las universidades en general, se nos pidió, a través de las autoridades correspondientes, por parte del Ministerio de Sanidad, del Instituto de Salud Carlos III, etcétera, pues un inventario de máquinas de PCR, en fin, de personal que pudiese estar disponible. Y en base a la información que se ha ido proporcionando desde los diversos centros, pues se ha visto desde esas autoridades si se cumplen una serie de requisitos y nosotros, gracias a esta colaboración entre las tres instituciones, como digo, los hemos cumplido y entonces se nos ha capacitado para poder hacerlo.
Así se han puesto a trabajar. Vamos a explicar cuál es el proceso. ¿Qué se sigue? ¿Qué se hace para practicar una prueba PCR? Todo empieza cuando un sanitario recoge la muestra del paciente, en este caso en una residencia de ancianos. Utilizan el hisopo, ese bastoncillo largo, el palito del que te hablaba, lo meten en unos botes que aquí coloquialmente llaman colacaos. Sí, sí, como lo oyes. El motivo es evidente, el bote es muy similar. Esos recipientes son como un bote, pero en blanco, esterilizado. Ese bote con las muestras se envía al instituto, donde suelen llegar por la mañana. Un miembro del equipo, Isabel, lo recibe.
Santísima Virgen y San Celedonio. A ver cómo la teníamos, joder.
El primero de la fila.
No, ya no. Ya tenemos muchas más. Sí.
¿Me han adelantado?
Oh, ya te digo que sí te han adelantado. ¿Cuántos colacaos me traes?
Uno.
Es impresionante porque estás hablando de ciencia con mayúsculas y allí se habla de bichos, se habla de cuántos colacaos. La verdad es que el ambiente es fantástico.
Y lo cerramos herméticamente. Pues yo simplemente cojo los colacaos y enseguida los metemos en una bolsa para cerrarlo herméticamente. Yo le asigno en la base de datos un número a ese contenedor. Y ese contenedor para nosotros es la referencia de la residencia para poder llevar luego a cabo un seguimiento exactamente de todas las muestras que ha tenido ese contenedor.
Como término científico, lo de colacao no debe estar muy admitido. Exactamente, no. ¿Qué hay dentro de la caja?
Pues dentro de la caja están los hisopos, que están metidos dentro de un tubo, y esos tubos están metidos dentro de un plástico, de tal forma que precisamente está todo herméticamente cerrado y nosotros no tenemos absolutamente ningún riesgo de estar contagiados.
Pregunta tonta. La primera vez que cogiste la caja, ¿no te daba cosa decir, Dios mío, lo que puede haber aquí adentro?
Pues, hombre,
digo,
siempre...
¿con la que está cayendo?
Efectivamente, siempre tienes una cosa ahí dentro, pero la verdad es que luego la gente que viene de las residencias tiene mucha conciencia de ello, siempre están todos también metidos dentro de unas bolsas precisamente para este tipo de muestras, por lo tanto, al final, pues sí que tienes ya una confianza en lo que te están trayendo, obviamente.
La segunda fase es la inactivación de muestras, es decir, desactivar el bicho. Eso se hace en un laboratorio de máxima seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid, los llamados laboratorios nivel 3. Esto es de película, ¿eh? Te puedes imaginar la seguridad, el control, los accesos. Quien controla y dirige el proceso es María Jesús García, catedrática del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública y Microbiología de la Autónoma. Escucharla, de verdad, es aprender. Nos recibe en un pasillo a la puerta del laboratorio. Aquí no podemos entrar, las medidas de seguridad son extremas. Y es que el bicho está dentro y está vivo, ¿eh? Los científicos trabajan cara a cara con el virus.
Bueno, pues ahora mismo este laboratorio se ha transformado, porque antes se utilizaba para estudiar un patógeno importante como es el que causa la tuberculosis. Pero ahora, por la necesidad del COVID, se ha transformado y lo que estamos haciendo es detectar, ayudar en la detección del patógeno que causa el COVID. Y la parte más peligrosa es la que se hace en este laboratorio, porque digamos que el COVID nos está causando patología al humano y cuando tomamos una muestra nuestra, ahí está el patógeno. Y ese patógeno está viable. Si nos está causando daño es porque está feliz en nuestro interior. Entonces lo que tenemos que hacer primero es inactivarlo, es decir, quitarle esa viabilidad y hacer que no cause patología. Entonces eso es lo que se hace en este laboratorio, quitar la viabilidad del patógeno.
¿Y después?
Y después, una vez que está no viable, ya se puede sacar de aquí y se lleva a otro laboratorio que ya es un nivel un poco más bajo de bioseguridad, que es un nivel 2. Y en ese nivel 2 es donde se le rompe, se le parten cachitos para extraer el material nucleico suyo, que se llama RNA.
Hablando con los que saben de esto, destacan dos cuestiones. La peligrosidad del bicho, así lo llaman, y su rápida propagación. Eso ha dificultado enormemente el combate.
Sí, ha pillado por sorpresa a la mayoría de la gente.
¿Al mundo entero?
Sí, yo creo que sí. De hecho, se está viendo y Y bueno, la ciencia está preparada para muchas cosas, pero muchas veces nos supera la realidad a lo que nosotros, a la expectativa que tenemos. Y lo que se pensaba realmente de inicio es que no iba a llegarnos con tanta fuerza. El problema que tienen algunos patógenos, y este es un ejemplo muy claro, es que a veces se reactiva a medida que va infectando distintos individuos. Hay algunos bichos que, esto es un bicho también, muy pequeñito, pero Entiendo. Es un bicho, hay algunos bichos que no, que a lo mejor pierden esa capacidad, digamos, de producir patología, pero este no. Este es un patógeno que nos está costando mucho adaptarnos a ello. Nuestro sistema inmune no estaba preparado en absoluto para esto.
Iba a decir, lo vamos a vencer. ¿Lo vais a conseguir?
Sí,
¿lo vais
por
a
supuesto.
Vencer?
No lo vamos a conseguir. Habla en
lo personal. Estamos consiguiendo.
Eso es. Porque aquí el conseguirlo tiene que ser una labor de todos. Los científicos o los sanitarios o los que son científicos y sanitarios, es decir, la gente que trabaja más directamente con el microorganismo, hace una parte de la solución. Pero la solución la ponemos todos, porque tú ahora mismo puedes tener el microorganismo dentro y si tú lo vas transmitiendo, pues lo que hacemos es empeorar la situación.
La pregunta es ¿cuándo?
Lo estamos viendo. O sea, yo entiendo que haya mucha,
claro,
digamos,
mucha prisa,
mucha desazón, además de cuando nos hablaba el famoso doctor Simón diciendo es que hay que aplanar la curva. Ahora se está viendo que está aplanándose. Eso quiere decir que tarde, temprano, bien o mal, nos hemos ido adaptando y él se ha ido adaptando a nosotros y vamos a controlarlo. Yo pienso que, yo estoy de acuerdo con que sigamos todavía en fase cero en Madrid, porque todavía nos está rondando y puede ser peligroso, pero quizá en un mes, dos meses, no sé. Es que preguntarle a un científico qué va a pasar en el futuro
no, amigo,
es muy difícil.
Claro, que los periodistas somos así.
No, ya.
Es la diferencia. El objetivo es la inactivación del virus para luego manipularlo. Se trata de un lugar en el que toda precaución es poca. En la puerta de entrada hay un cartel en el que se puede leer riesgo biológico. A través del cristal veo una sucesión de puertas de acceso, todas cerradas con llaves, con claves. Para mostrarnos las medidas de seguridad nos dejan pasar a una primera sala. Es el único lugar de este laboratorio desde el que podemos mirar. Cuando abren la puerta, tengo la sensación de estar en una película. Claro, solo pensar que tres o cuatro cristales más allá, en unas cámaras completamente acondicionadas, con un aire limpísimo, ¿está el bicho? Esto parece una película, ¿eh? De verdad. Parece que estás en Minority Report, pero no, es verdad.
Estamos en lo que se llama la presala. Es el único sitio en donde podemos entrar de este laboratorio. A partir de la siguiente puerta ya solo puede entrar la gente autorizada con un EPI, es decir, con un equipo de protección individual completo. Nosotros aquí estamos con un equipo parcial. Esta presala es la sala de organización, donde tenemos el material que luego hay que meter dentro, tenemos los equipos para vestirnos, etcétera. Y lo que tenemos aquí a un lado es lo que se llama el sistema SAS. El SAS es un sistema que nos permite sacar cosas desde el P3, porque si no utilizamos una esterilización en superficie, que es en realidad lo que significa, entonces no podríamos sacar nada, porque estaría todo contaminado, ¿vale? Lo que se hace con este virus es, primero, inhibirlo con un sistema químico, un producto químico que desinfecta, y después pasarlo por el SAS, de tal manera que lo que salga de ahí en el exterior está totalmente limpio.
Limpio y a trabajar. Silvia está a punto de meterse dentro. Toda precaución es poca.
Empezamos poniéndonos unos guantes que son además muy largos para protegernos bien el antebrazo. Después nos pondríamos el mono, que sería el que está aquí colgado, cada uno tenemos uno. Seguidamente de colocarnos el mono y cerrarlo correctamente, nos tendríamos que colocar la mascarilla, que la mascarilla es una de protección 3, un filtro 3, que nos permitirá puesto estar protegidos de cualquier aerosol o cualquier cosa que se produzca mientras estamos trabajando. Después nos colocaríamos las gafas de protección también, importantes, y nos colocaríamos un gorro en la cabeza. ¿Vale? Ese gorro nos va a proteger cualquier zona que esté todavía liberada de tener el mono de protección.
Esto no acaba aquí. No ha hecho más que empezar a protegerse.
Seguidamente, para manipular la campana, porque trabajamos en una campana de bioseguridad, por supuesto, nos tenemos que poner unos manguitos que nos protegerían, por así decirlo, toda la manga del mono e incluso parte del guante que nos hemos puesto inicialmente. La siguiente fase es cambiarnos los zapatos, eso nos lo ponemos ya en la sala siguiente, esa sala que ya empieza la presurización, ya no podríamos entrar ahí. Me pondría esos zuecos especiales protegidos con unas calzas y después otro par de guantes encima para poder entrar ya a la sala de trabajo.
Silvia entra a la sala de trabajo como un auténtico astronauta. Ella sí que está tocando el bicho. A la salida del proceso es al revés. Se quitan los guantes con los que han trabajado, los manguitos, se quitan el gorro, las calzas. Se desinfectan enteras.
Nos quitaríamos la mascarilla, las gafas de protección y nos quedaría todavía el par de guantes que estaba por debajo, por supuesto limpio, que sería el último que nos quitaríamos. Ese par de guantes también se descartaría, pero ya aquí fuera.
Y ya sales a la vida normal.
Y ya nos tendríamos que lavar muy bien las manos, estupendamente bien, antes de poder decir que ya hemos salido del PTS.
Madre mía.
Sí.
¿Qué te iba a decir? Pregunta tonta de esta habitación, claro, en esta visita. ¿No has tenido miedo? Vas a decir, esto es como los toreros o como los soldados. No, pero tú en lo tuyo.
Pues hombre, miedo no, siempre prudencia. Yo cuando alguien en mi familia me dice que tengo miedo, digo, no, miedo ni que tenga que tener prudencia. Tienes las normas, lo que tienes que hacer, lo que debes hacer, y sabes cómo hacerlo. Entonces, puede haber un accidente, pero tampoco tiene por qué pasar. Si tú cumples tus normas y sigues las pautas que te indican, pues el proceso va a ir bien. O sea que miedo no, mucha prudencia.
Dejamos atrás el laboratorio nivel 3, pasamos a la siguiente fase, un laboratorio con medidas de seguridad más relajadas. Allí nos espera Antonio. Te recuerdo que la muestra que se ha recogido en la residencia continúa su proceso de diagnóstico.
Y aquí vamos a proceder a la extracción del material genético del virus. El virus está inactivado, pero trabajamos como si no lo estuviera para tener máxima seguridad. Y en esta zona de aquí lo que preparamos es los materiales, los reactivos, y ya en la sala y en campana es donde cogemos el material inactivado, lo pasamos a una placa y de ahí a un robot automatizado donde se produce la extracción del material genético.
Es curioso porque venimos del P3, el nivel de seguridad de accesos, y esto parece un laboratorio mucho más normal. La clave es esa, digamos que el bicho ahora mismo está muerto.
Correcto. Pero aquí lo más importante aquí es, sobre todo, es no estropear la muestra. O sea, tenemos que tener mucha limpieza, trabajar libre de RNAsas para evitar que se degrade la muestra y poder tener un falso negativo.
Aquí llegamos a uno de los puntos culminantes de esta cadena. Aquí aparece un elemento primordial: el robot. Un aparato sin el cual todo este proceso sería imposible.
El robot, el famoso robot, es un robot que es muy útil en una tarea de procesamiento masivo de muestras.
Y a toda pastilla.
Y a toda pastilla. No solamente es muy útil, es necesario. Y estos son unas máquinas que básicamente lo que hacen es, una vez que está inactivado el virus, que se hace en un laboratorio de nivel de seguridad alto, de nivel 3, hace falta preparar la muestra para que pueda ser trasladada a la PCR. Y eso es un procedimiento laborioso, complejo, y el robot lo que hace es automatizarlo, de manera que lo hace él solo y además lo hace de 96 en 96 muestras. Una vez que empieza, en una hora tenemos 96 muestras que de las que se extraen RNA para poder pasarlas a las PCR.
¿El robot de dónde sale? ¿Lo teníais aquí?
El robot, ha habido una donación muy importante de una empresa que se llama Alantra, que ha donado dos robots. Aparte de una serie de kits para hacer todo este diagnóstico. Todos los kits ya han llegado, ya los tenemos, todos los reactivos ya los tenemos, los robots están pedidos, estamos esperando que lleguen, y eso van a ser dos de 96, van a aumentar mucho la capacidad de procesamiento que tenemos. En este momento tenemos la fortuna de poder contar con un robot que nos ha cedido temporalmente el Parque Científico de Madrid, mientras llegan estos otros dos que nos permiten, pues nos han permitido empezar con todo este material.
Hablando de la donación de Alantra, ¿cuánto cuesta un bicho de esos?
Un robot cuesta entre 50 y 60 mil euros, una cosa así.
No está mal la donación.
No, la donación ha sido mucho más. La donación ha sido muy generosa por parte de Alantra y estamos muy agradecidos. Alantra ha donado 300.000 euros.
Silvia, otra de las investigadoras, hace que me fije en un detalle importante sobre el material con el que trabajan.
Cada muestra es un paciente, sí. Así
es. ¿Y no te da esa sensación de súper responsabilidad con la que está cayendo? Saber que cada tubito que metes, cada hisopo que metes en este robot, ¿es un posible enfermo de coronavirus?
Sí, claro, pero bueno, supongo que como toda la gente que está trabajando en esto, es una responsabilidad, pero también estamos muy contentos porque, bueno, muchos de nosotros tenemos formación sanitaria de base y aunque trabajemos en un instituto de investigación, en investigación básica, pues eso no, o sea, permanece y no se olvida.
Impresionante, es Lourdes quien nos enseñaba directamente las placas apoyándonos en el robot. Llegamos al punto final de toda esta cadena. Gema es la responsable de gemótica de este instituto. Simplificando mucho, ella es la que certifica que la muestra es positiva o negativa en ese departamento y donde se hace el informe.
Desde que viene el mensajero y le da la caja de Colacao a Isabel, hasta que sale de aquí una solución final diciendo que esa muestrecita es positivo, que don fulano de una residencia es positivo, ¿cuánto tiempo tarda?
A ver, aquí tardamos 24 horas más o menos. Luego, después de la QPCR, revisamos, por supuesto, los resultados. Los resultados los reviso yo aquí y los revisa una persona que me ayuda, que es del Parque Científico, Ricardo, ¿vale? Entonces, al final del día estamos revisando y queremos hacerlo bien y tranquilos. Revisamos los positivos, vemos que realmente son positivos. ¿Alguno dudoso? ¿Tú qué piensas? ¿Vale? Y de ahí ya se emite un informe, los firmamos, ¿vale? Y eso se envía a la residencia. 24 horas más o menos, un poquito más. La muestra viene, la han traído, toman la residencia el día anterior. A ver, si todo estuviera aquí al lado, pues en 24 horas lo tendríamos con mucha gente trabajando.
A mí lo que
24, 48 horas.
Lo que me impresiona, claro, cuando uno habla de estadísticas son números, cuando uno habla de dinero son euros o dólares, pero aquí cada gotita de cada una de estas muestras es un paciente, es una persona con nombre y apellidos que puede morirse o puede pasar las canutas o puede ser hasta asintomático.
Para mí eso es fundamental,
clave.
Sí, esa es la clave. Y aparte, ya te lo decía antes, o sea, pensar que esto viene de residencias de ancianos o discapacitados, para mí es un motor, para los demás no sé, pero para mí es un motor.
Seguro que sí.
Y luego, bueno, si esto se puede extrapolar a más gente de la población, pues fenomenal.
Y ese es el proceso. Parece fácil, pero hay un nivel de ciencia. Desde que llega la muestra de la residencia hasta que se emite el informe. ¿Y sabes qué? Rubén y yo hemos salido allí con un chute de optimismo a eco. Hemos aprendido mucho. Y es que hay un axioma fundamental, una conclusión. Hay que apoyar más a nuestros científicos.
Hombre, yo creo que en España la ciencia no se apoya tanto como en otros países. Y aquí hay científicos estupendos, vamos, top ten de los científicos del mundo, y hay mucho científico que no puede volver a España, lo cual es una pérdida para España, es una verdadera pena para nuestro país, porque la gente aquí tiene unas cabezas impresionantes, y tiene, lo que pasa que no tenemos dinero, no tenemos medios, y la gente muchas veces no puede volver porque no le pueden ofrecer nada para volver, ni una plaza de investigador, ni una plaza de profesor titular en la universidad, ni absolutamente nada.
Entonces, a lo mejor una de las cosas buenas de esta pandemia es que nos cambia el criterio, nos cambia vuestra propia imagen.
Pues esperemos que sí. Nosotros somos gente muy trabajadora. La gente aquí trabaja muchísimo y la gente tiene una vocación. Es como el médico, tenemos vocación científica. Bueno, unos lo tienen a un nivel, otros lo tienen a otro. Tenemos vocación, entonces nos gustaría que nuestra vocación pues saliera y la pudiéramos desarrollar. Hay mucha gente que está en una situación muy límite de contratos, encaja un contrato con otro. Te haces mayor, tienes 50 y tantos años, no has tenido una plaza fija en tu vida. Esto no puede ser. Y tenemos un valor enorme para la sociedad, vamos, no un valor, es impresionante el valor que tenemos para la sociedad.
Ese valor del que habla Gema lo hemos comprobado durante esta pandemia, lo seguiremos comprobando sin duda, hemos visto lo fundamental de ese trabajo, qué nivel, qué preparación. No hay que olvidar que los médicos y los científicos son los que nos están sacando y nos van a sacar de esta.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Lo Lo que hay en la bolsa es la cara de la chica que he matado, uno de mis trofeos. Esta frase se la dijo Leonardo Valencia, 27 años, a Celia, su novia, el 16 de octubre. Horas antes, este tío, apodado el carnicero tatuador, mató y descuartizó a Emilce, una chica de 18 años, en un chalet de Valdemoro. Allí vivía como ocupa. Esa misma noche fue detenido cuando volvía con un carro de la compra al chalet. En el carrito había trasladado parte de los restos mortales de esta chica. Según Celia, su novia la amenazó si no la ayudaba. La siguiente vas a ser tú, dijo. Bueno, ahora se ha levantado el secreto de sumario, se están conociendo los detalles de un crimen despiadado sin motivo aparente. Él había dicho que quería saber qué se sentía al matar. Cruz Morcillo, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches.
Oye, un caso brutal. ¿Este tío llegó a confesar el crimen?
No llegó a confesar. Lo más que se aproximó es que cuando van a detenerle, cuando están esperándolo en la puerta, él ya sabe, se huele lo que hay porque la novia ha ido a la Guardia Civil. Entonces les pregunta que si van a detenerlo. Venía a detenerme, ¿verdad? Les dice, es por lo que os ha contado mi novia. Eso fue lo que les dijo. Y después ya dijo, balbuceó que lo sentía, pero no ha vuelto a declarar.
La novia no estaba en la casa, pero ella sí se lo contó. Qué raro, ¿no?
Claro, por eso ella está imputada como encubridora y de hecho estuvo unos días en la cárcel. A ella le contó todo, Ángel. Ella, lo que dice, sostiene la investigación, es que no está cuando ocurren los hechos, pero le detalló con pelo y señales cómo mató a la chica, ¿no? Le dijo que estuvo primero pensando un método sobre cómo matarla para que no se pudiera defender. Le dijo que intentó el mataleón, que es esta especie de estrangulamiento, pero tampoco lo consiguió. Luego intentó asfixiarla con un cable y finalmente la apuñaló en el corazón. Uh-huh. En toda esta secuencia horrible se supone que estaba solo. Luego la descuartiza en el baño y va repartiendo los restos mortales de la chica por la casa. Una parte la lleva al sótano. Otra parte trata de quemarlo en una barbacoa, pero los vecinos se dan cuenta, huelen y oyen y se dan cuenta, entonces desiste de eso y finalmente oculta otra parte en unos matorrales y guarda, como tú bien habías dicho, que es lo más terrible de todo, se guarda como trofeo la cara de la chica y un trozo de piel que tenía con un tatuaje.
La chica tenía algún tipo de patología, porque ella, viendo todo eso, aún le ayudó, digo, la novia.
Sí, la novia. Celia está diagnosticada, tiene un trastorno límite de personalidad. Bueno, esto es lo que alega su defensa para decir, claro, porque cuando le dicen, bueno, usted se pasa a todo esto, ella durante toda esa mañana, durante varias horas, le acompaña a comprar productos de limpieza, le acompaña a comprar productos para la barbacoa, él compra una pala, compra un hacha, entonces le dicen, bueno, ¿y usted cómo espera hasta la noche para ir a la Guardia Civil? Entonces dice que ella le ayudó por miedo. En medio de todo eso, Ángel, antes de ir a la Guardia Civil, le acompaña también a llevarle cocaína a un cliente porque este se dedicaba a trapichear, ¿no? Uh-huh. Y lo que alega su defensa es que, uno, que estaba aterrorizada y dos, que tiene este trastorno de la personalidad. Bueno, de hecho ella estaba en tratamiento psicológico y psiquiátrico y esto es lo que alegan. Y bueno, sigue imputada. Ya veremos a ver si se queda como encubridora, porque no está claro si en ese momento eran pareja o ya no eran pareja.
Qué horror, pobre mujer. Oye, volviendo a la víctima, lo más importante, ¿de qué se conocía con el monstruo este?
Pues era un motivo muy tonto y muy trivial, ¿no? Él, que vivía como ocupa, llevaba 5 años ocupando ese chalet, Ángel, que tiene bueno, nariz de la costa. Porque, sí, porque la dueña legítima la habían desahuciado porque no había podido pagar. Y la hipoteca 5 años antes, entonces él se queda ahí y monta una especie, bueno, una se hace tatuador, pero bueno, de aquella forma, ilegal completamente y todo en negro. Bueno, pues de eso la chica, que tenía varios tatuajes y que era muy aficionada a tatuarse, le conocía de eso y además él trapicheaba. La chica le dice a la madre que iba a casa del tatuador. A su novio le dice que va a comprarle 2 ansiolíticos porque se encuentra muy mal. Pero fíjate, para empeorar las cosas, la madre es Guardia Civil, la madre de la chica.
Sí, es verdad.
Se pasó horas llamándola, mandándole WhatsApp. Ella creía que estaba en casa de alguna amiga. Nunca imaginó que estaba en casa de este monstruo.
De la bestia. Hablando del monstruo, este tío tenía aficiones, la verdad es que la propia pinta ya da miedo. Aficiones sadomasoquistas, ya para terminar, Cruz.
Sí, si recuerdas, tenía la casa con unos dibujos extrañísimos, con unos dibujos, bueno, con katanas, tenía de todo, ¿no? Y no está claro si el crimen está relacionado con eso, aunque un testigo contó poco después que le conocía de una red de sadomasoquismo. Contó también que este tío iba a cita en un local de Madrid que se dedica al sado y que en uno de los chats, y esto es lo más inquietante, anunciaron que iban a colgar snuff movies, esas películas tan, sí, sí, tan horrendas donde se mata o se viola o se agrede en directo, ¿no? La novia, esta Celia, contó episodios previos de que a ella también la había agredido sexualmente y que le había obligado a hacerse cortes en el cuerpo como una prueba de amor. Y además, y ya con esto te remato, tenía pendiente un juicio por atacar a un hombre con un cuchillo y otro de violencia de género contra otra expareja. Madre esto mía. Era lo que tenía pendiente. La defensa va a intentar alegar pues que tiene una enfermedad mental, ya, que típico. Tenía rasgos paranoides y psicóticos. Hombre, muy bien no parece que esté. Ahora, hay que ver si cuando comete esa atrocidad claro. Tenía sus capacidades anuladas o no, ¿no?
Claro. Bueno, hemos conocido ya detalles. Levanta el secreto sumario sobre ese caso del carnicero tatuador, el monstruo de Valdemoro que mató a Emilce, y nos ha recordado la historia, terrible película de terror, Cruz Morcillo. Todos los jueves, asuntos de interior, policía, seguridad. Gracias, Cruz.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.